Martínez, justamente vamos a hablar de esto, porque el ausentismo docente disminuyó del 27 al 15% producto de las políticas de control de salud ocupacional y de la puesta en marcha del plus salarial. Soledad, buen día, ¿cómo estás? Rolo y Jupa te saludan.
Hola, buenos días a toda la audiencia y al equipo de la radio.
¿Cómo andas, Soledad? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien, sí, sí.
Bueno, indicadores alentadores, ¿no? En función de una política que se implementó, ni bien asumió obviamente el gobierno de Rolando Figueroa, con vos a la cabeza de Educación, y que hasta acá, de acuerdo a las estadísticas, ha mostrado sus frutos.
Sí, es un proceso, claramente, es un proceso que hay que profundizar, que hay que mejorar, que hay que enriquecer, pero que nos parece que era un proceso imprescindible. Primero, porque siempre que hay abusos o avivados, está bueno poder pasar blancos o poner blanco sobre negro, y fundamentalmente porque hay muchos trabajadores y trabajadoras, sean auxiliares, que tienen un gran compromiso con la tarea docente o con la tarea que desarrollan en las escuelas, que se involucran con mucha seriedad, y fundamentalmente para esos trabajadores poner blanco sobre negro era muy importante. Obviamente el dato no es simplemente una estadística, tiene repercusiones en lo que ocurre todos los días en las escuelas, desde tener staff docentes más consolidados y por ello poder construir proyectos de mayor identidad, ¿no?, en las uh-huh. escuelas, la continuidad pedagógica, la regularidad de los alumnos y de las alumnas. Para un niño o una niña cambiar de docente, tener 300 o 400 docentes en el año, no es simplemente una anécdota. Hay ahí un impacto en lo que pasa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y para nosotros también era importante desde esa perspectiva ocupacional. Hay mucho trabajo para hacer, y bueno, el compromiso es seguir haciéndolo y profundizando estas acciones.
Sí, sí. Lo que para ustedes es una conquista en materia de reestructurar algunos aspectos de la educación y también de consolidar, como vos decías, los equipos de trabajo para TEN. El plus es extorsivo, y con estas iniciativas que han tomado han desplegado una especie de dispositivo de persecución de certificados médicos. Obviamente una contramirada en función de un mismo tema, que entiendo está en las antípodas de lo que vos nos estás diciendo y de lo que piensa el gobierno.
La verdad es que nosotros andamos por todas las escuelas, Rolo, andamos por las escuelas de toda la provincia. Yo creo que debemos ser de los equipos que más presencia territorial tienen en las escuelas de distintos puntos de la provincia, y la necesidad de empezar a mejorar estos indicadores era una demanda también de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. No es simplemente una idea del gobierno. Los docentes y las docentes que todos los días van a trabajar y que ven que un compañero presenta un certificado médico para irse de viaje, o que un auxiliar te presenta un certificado médico para poder ir a ver un partido del equipo del que es fanático, por supuesto también es un problema para esos profesionales. Cualquier dispositivo de control a la vista de un sindicato, que en este caso es la conducción de Neuquén Capital, ¿no?, que es una expresión uh-huh. Por ahora minoritaria de la conducción sindical docente, cualquier mecanismo de control por supuesto se denuncia extorsivo. Ahora, la realidad es que las herramientas son herramientas legítimas, reconocen derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sean estos auxiliares o docentes, y el uso distorsivo de estas herramientas es un problema, y debería también ser un problema para las conducciones sindicales. Lo que además no pueden, de lo que no pueden señalarnos a nosotros, es que somos un gobierno que cree que la única variable en la que hay que trabajar es esa, porque claramente, y en el informe que hicimos también lo decimos, la inversión en la mejora de la infraestructura de alguna manera también tiene impacto en la salud psicofísica de los trabajadores y de las trabajadoras, y por supuesto también modifica esa estadística. Hicimos una inversión millonaria durante el plan de verano. Hemos trabajado durante todo el año 2024 y lo estamos haciendo en el 2025 en terminar obras y en arrancar obras que mejoran la infraestructura edilicia, porque estamos convencidos que un mejor lugar para trabajar es un lugar en donde vos tenés mayores garantías de poder trabajar saludablemente. Entonces, estamos trabajando en ese frente, estamos profundizando las políticas de auditoría y de control en materia de certificados médicos y de licencias de licencias médicas.
Bien.
Hemos denunciado a profesionales en los que hemos detectado desvíos estadísticos imposibles de justificar. Materialmente es imposible atender esa cantidad de personas que representan la cantidad de certificados médicos que se extendieron en los periodos de tiempo que analizamos. También hemos hecho eso, hemos promovido las investigaciones a ese respecto. Hemos intentado que desde todos los frentes que hay que atender tengamos presencia como para discutir el número, ¿no? Y por supuesto, bueno, haberlo mejorado es claramente un buen indicador para nosotros.
Bien, claro. Bien. Soledad, y en relación a esto que estabas comentando de hacer mejoras de la infraestructura para evitar que impacten la salud de los trabajadores, en los últimos años se ha hablado mucho de cómo el trabajo docente impacta en la salud mental. Incluso existen algunos estudios del CONICET que hablan del aumento del estrés, sobre todo después de pandemia. Y también muchos docentes reclaman, bueno, que tienen un síndrome de burnout importante y demás. ¿Existe algún plan desde el ministerio para acompañarlos psicológicamente o algún otro tipo de abordaje que puedan realizar?
No, específicamente, la verdad que las cuestiones vinculadas a la salud mental son muy complejas de auditar, son muy complejas de analizar, es mucho más difícil parametrizarlo también. Claro. Post pandemia hay claramente un incremento de situaciones o de condiciones de salud mental en todos los trabajadores, en los trabajadores de la educación, y ahí sí hablamos solo de los docentes, y una implicancia mucho mayor en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en la tarea que la de otros trabajadores del Estado, y por eso también hay estadísticas que en algunos cuadros clínicos o en algunas condiciones de salud mental se sostienen, ¿no?, o que se mantienen o que son un dato a analizar. Estamos nosotros analizando la posibilidad de tener un programa para acompañar algunas situaciones de consumos, que son situaciones de salud mental, pero específicamente asociadas a los consumos. Ahora no estrictamente hablando de docentes, sino de trabajadores en general del sistema, docentes y auxiliares, con algunas ideas que queremos avanzar en discutir con el Instituto de Seguridad Social y Salud Pública, pero desde la perspectiva del acompañamiento psicológico a otro tipo de cuadros, no tenemos ningún proyecto, y estamos trabajando simplemente en analizar en profundidad los certificados de más tiempo que teníamos en el sistema.
Bien. Soledad, pasó poco más de un mes del arranque del ciclo lectivo. ¿Hola? ¿Sí, me escuchás?
Perdón, se cortó Soledad y no te escuché.
No, te decía que pasó poco más de un mes de lo que fue el inicio del ciclo lectivo. Balance hasta acá de lo que fue este arranque. Da la sensación que fue menos complejo y menos traumático que el anterior, ¿no?
Fue infinitamente. Porque el anterior, porque la verdad es que además las situaciones que se discutieron en el inicio del ciclo lectivo son situaciones muy muy propias de la realidad de Neuquén Capital y de el modelo de gestión que la conducción sindical de Neuquén Capital tiene, ¿no? Que es la hiperproblematización y dramatización de todas las situaciones. Y entonces parecía que habíamos tenido un inicio de ciclo lectivo complicadísimo, y la verdad es que no, tuvimos un inicio de ciclo lectivo extraordinario, primero por el momento, arrancamos las clases en el 98-99% de las escuelas el 25 de febrero, en las escuelas que no arrancamos las clases habíamos trabajado con esas comunidades educativas en un inicio posdatado, producto de haber hecho o definido inversiones que hace mucho tiempo esas escuelas esperaban y que sabíamos que nos iba a llevar más tiempo de trabajo, por caso lo que pasó en la 256, lo que pasó en la 190, en escuelas de aquí en las que hicimos inversiones muy importantes, y yo lo digo coloquialmente así.
Sí.
La prueba de que lo veníamos trabajando con las comunidades educativas es que no había padres reclamando el no inicio de clase, porque estábamos trabajando con ellos este inicio posdatado. Así que tuvimos un gran inicio de ciclo lectivo, tuvimos un verano con una tarea intensísima, por primera vez hicimos lo que mucha gente nos decía, ¿por qué no hacen estas tareas en enero? Pues las hicimos en diciembre y en enero, y ahora tenemos 290 escuelas que, por ejemplo, con un día de lluvia como hoy, no tienen más filtraciones en sus instalaciones, tienen instalaciones mejoradas y en los casos integrales las intervenciones, y estamos ya trabajando en la agenda de las próximas tareas. Por supuesto, son 800, 780 edificios, nos quedan 500 en los que intervenir, pero bueno, también hemos planteado un programa, ¿no? En el invierno vamos a tener otras, en el receso invernal vamos a tener otras intervenciones, y en el próximo receso de verano otro paquete grande también.
Tal cual. Recuerdo que el año pasado, cumplido tu primer semestre al frente del Ministerio, hicimos una nota y hablábamos justamente del marcado atraso que había en el plan de infraestructura escolar y de un montón de otros aspectos en educación. Obviamente que poner todo esto al día, de acuerdo a tu mirada, no es algo que se vaya a desarrollar de un día para otro. Sin embargo, dentro de ese master plan que vos tenías de refundar un poco, ¿por qué no?, la educación provincial, ¿en qué porcentaje estás?
Mira, estamos en materia de infraestructura, te diría que estamos en un 30, en un 35%, con algunas cosas muy avanzadas que son muy, muy importantes, pero que se van a poder ver como resultado, inclusive ni siquiera sé si durante el año próximo, probablemente a principios del otro. Pero hemos empezado a construir edificios de las situaciones más complejas que tenemos hoy de escuelas funcionando en dispositivos transitorios, la EPED 23, la EPED 22, la EPED 26 de Chañar. Hemos recuperado, reactivado toda la obra pública en materia educativa que nos permitirá en los próximos meses inaugurar o reinaugurar escuelas primarias y secundarias a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Así que en el 30-35%, pero con mucha vocación de que este año tengamos un 50% de escuelas en condiciones.
Tal cual. Y la última, ¿hay algún universo posible en el que se puedan poner al menos en el trazo grueso de acuerdo con Aten Capital?
Siempre, nosotros tenemos una gran vocación de diálogo. Nosotros no hablamos con las conducciones sindicales locales, digo el ministerio, ¿no?
Bien, bien.
Salvo que armemos una mesa territorial y que en la localidad, por supuesto, están siempre convocadas las conducciones sindicales. Entonces nosotros con Neuquén Capital no tenemos un diálogo del funcionamiento del sistema, no, el diálogo es con algunos actores del sistema por la realidad de algunas escuelas en particular de su área de influencia, que es Neuquén Capital. Pero somos un ministerio que ha demostrado en este año y medio una profunda vocación de diálogo, ser muy respetuosos de las posiciones desde las personales que expresan sin ninguna consideración hasta las políticas o las institucionales. Hemos sido profundamente respetuosos de todas las expresiones de cualquiera de las seccionales de las que hablamos y desde ese lugar estamos dispuestos a construir soluciones. Lo que no nos vamos a empantanar es en debates estériles que no le resuelven la demanda que una comunidad muy expectante con lo que el gobierno de Rolando Figueroa comprometió y está haciendo espera de la educación de la provincia. Necesitábamos mejorar las escuelas, lo estamos haciendo. Necesitábamos mejorar el funcionamiento del sistema en muchos aspectos, lo estamos construyendo en conjunto con los docentes y las docentes. Tenemos que hacer que eso sirva en términos de que el resultado de lo que pasa en las escuelas sea verdaderamente transformador de la vida de más de 225.000 infancias y adolescentes que transitan el sistema educativo de la provincia, y en eso no vamos a demorarnos ni un día en una discusión estéril.
Bien. Soledad, gracias por el tiempo. Buen arranque de semana.
Gracias a ustedes. Buen día.
Estamos en contacto. Ya lo vamos con Soledad Martínez, la ministra de Educación. Obviamente, en principio, en función de este dato no menor, que el ausentismo docente disminuyó del 27 al 15%, a raíz de las políticas de control de salud ocupacional y de la puesta en marcha del plus salarial. Lo que para el gobierno, obviamente, es una gran conquista, bajando estos indicadores. Obviamente puntualmente para TEN Capital, es una cuestión extorsiva y una persecución permanente hacia los docentes.
Sí, es lógico que se vean estas dos posturas. También es cierto que ante un problema, bueno, tenés, imagino, varios factores que están causando el alto grado de ausentismo. Por un lado, la cantidad de gente que obviamente echó la ley y echó la trampa, que metía certificados médicos y no era tan real la situación o la gravedad. En ese caso está la auditoría. Ahora, por el otro lado, estamos desconociendo que después de la pandemia hubo mucha gente que se ve cada vez más afectada en su salud mental. No hablo solamente de los docentes, digo en términos generales.
No, atravesó a todo el mundo.
Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación para abordar desde este lugar? A mí me quedó claro que nada. me quedó claro que no se está haciendo mucho. Si obviamente se va a hablar de adicciones, es interesante también, no solo en los docentes, sino en todo el sistema educativo.
¿Qué respuesta esperábamos de la ministra?
Y yo me esperaba un plan mucho más integral, con asistentes, con psicólogos, trabajando en conjunto, de manera interdisciplinaria, me esperaba algo más así.
Bien.
Porque me parece que hace falta.
¿En otro ámbito de gobierno eso está pasando?
No. Bien. Pero en un momento, no sé cómo lo analizás vos, Rolo, pero digo, en un momento donde se habla mucho de las empresas privadas y las gestiones privadas, bueno, muchas empresas privadas lo están haciendo.
Bien.
¿No? Están tratando de cada vez mejorar más los entornos para que el empleado rinda mucho mejor.
Bien, perfecto. ¿Tenés algún ejemplo?
No, está bien. Me faltó a mí ahí.
Está bien, ¿tenés algún ejemplo?
Hay empresas de construcción acá, por ejemplo, Carlos Isla. Está llevando adelante un programa. Exactamente. Hay otros casos también. Estaría bueno charlar con alguien de Carlos Islas que nos pueda contar. Incluso muchas empresas incorporan la figura del coach también, por ejemplo, para acompañar estas decisiones, liderazgos, cada vez más acompañamientos de capacitaciones. Digo, me parece que hace falta un poco de esto, porque si no estamos diciendo que todos los docentes presentan certificados por presentar.
No noté eso por parte de la ministra. Y vos lo dijiste, me parece, en el comienzo de tu alocución, echa la ley, echa la trampa, y eso se da, y eso pasa, y sí, a veces terminan pagando justos por pecadores, también esa es una realidad. Y podemos decorar con 10 millones de frases hechas este contexto que nos ofrece hoy la educación, y que, a ver, muchos padres, me incluyo, también hemos padecido toda
tal
esta
cual
situación. También lo hemos padecido.
Sí.
Y obviamente también mis hijos fueron víctimas de una pandemia que nos azoró y nos azotó y nos encerró y nos privó de nuestros vínculos y de nuestras amistades. Y en función de todo eso, no solo el abordaje tendría que hacerse eventualmente con el docente, sino también con el alumno, porque fuimos todos víctimas de una espiral y una dinámica que nos obligaba a estar tomando clases frente a una pantalla, y la verdad que fue todo bastante miserable y bastante complejo.
Ay, total.
Pero bueno, en base a las estadísticas, en base al número y en base a lo que está pasando, esto es lo que tiene para mostrar hoy por hoy el gobierno de la provincia, que obviamente no deja de ser un título importante, no deja de ser un título que obviamente a los padres dice, che, está bueno esto, ¿eh?
Sí, total.
Está bueno, y me parece que, a ver, no es que se bajó de un 27 a un 2, se bajó de un 27 a un 15, una reducción de un 8% en el ausentismo, lo que me parece a todas luces es un buen indicador, es un buen síntoma que determinadas cuestiones del control empiezan a funcionar.
No, es que esto era fundamental, Rolo, por lo que
creo que era angular. Y en base también a lo que está pasando con parte del arco sindical provincial, no hay universo marveliano en el que Aten Capital pueda estar mínimamente de acuerdo con esta gestión al frente del Ministerio de Educación. Es más, me atrevo a decir, no estaría de acuerdo con ninguna gestión al frente del Ministerio de Educación.
Tal cual.
Pero bueno, será cuestión de que en algún momento alguien acerque posturas.
Totalmente.
Yo no creo que todo lo que se hace desde el Ministerio está bien, hay una realidad. Tampoco entiendo que todo lo que se hace en el Ministerio está mal.
No, y aparte están tocando un tema que muchas otras gestiones le huyeron, ¿no? Que tiene que ver con el presentismo. Esto era un reclamo histórico, ya te diré, de los padres, de los alumnos, y nunca se atacaba este tema. Por miedo, quizás, por querer ser más conciliador, porque es un tema sensible para el sindicato.
Es un tema sensible, es un tema no solo sensible para el sindicato, es sensible también para el alumnado. A mí me pasa que más de una vez llevo a mi hijo al colegio y me llama 10 minutos después de haberlo dejado que lo vaya a buscar porque no fue el profesor de integración tecnológica.
Claro.
O lo he dejado a las 3 menos 10 porque entraba en ese horario, faltaban un par de profesores, y 4 y 20 me dijo ya salió porque tampoco vinieron los de sexta y séptima. Digamos, hay una realidad que está presente y que yo la puedo palpar y que yo la padezco en algún punto.
Sí, claro.
Y obviamente uno termina empatizando con el docente porque te pueden pasar cosas, nos pasan cosas a nosotros en lo cotidiano, y a veces no nos podemos hacer presentes en nuestro lugar de trabajo, es una realidad. Pero lo que te mata es la recurrencia.
Totalmente.
Cuando vos en una semana los pibes tienen de 7 horas cátedra, 3 por día, vos decís, estamos cagados.
Es que inclusive...
Estamos cagados.
Esto me parece que parte no del ausentismo así, de la recurrencia. Ahí es donde está el verdadero problema, porque después las ausencias pueden tener que ver con cuestiones más estructurales que hay que abordar en algún momento, sí. Pero la recurrencia... Tenemos el suplente. Bueno.
Claro, tal cual.
Esto en algún momento era necesario abordarlo,
sí,
y atacarlo.
Me parece que había que ponerle
foto. Es necesario, sí, sin dudas.
Había que hacer un proceso de auditoría, decir, che, bueno, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Por qué nos pasa todo esto? No está bueno que pase todo esto.
Claro.
¿Desde qué lugar hacemos un abordaje? Porque hay una realidad. Cuando vos haces este tipo de abordaje, terminás pisando callos. Y terminás Olvidate. Incomodando un montón de gente. Olvidate.
Sin dudas.
Terminás y desde la parte trabajadora siempre vas a encontrar una turba de hijo de puta que pretende atacar tus derechos.
Tal cual, en cualquier ámbito.
Bueno, esto, vamos a encontrarnos todos en aquella loma y hagamos un gran concilio, así nos ponemos de acuerdo. Porque si no es muy difícil, es muy difícil, es muy complejo, es muy bravo y la verdad me da la sensación que no es la manera la que se empleó durante muchísimo tiempo de debatir cuestiones de la educación con los pibes afuera de la escuela.
Es un buen punto ese.
No estaba bueno. No estaba bueno. Y después hay un montón de cosas que tenemos que mejorar y hay un montón de procesos a los que hay que darle mayor celeridad y hay un montón de aspectos que se tienen que apuntalar. Bueno, pero con los pibes adentro de la escuela.
Sin
teniendo
duda.
La mayor carga horaria posible. En definitiva, no solo por la cuestión estrictamente educativa o académica o academicista o intelectualoide, sino también por una cuestión vincular. Los pibes van a la escuela porque ahí se hacen amigos, porque ahí empiezan a interactuar en sociedad, porque ahí es donde afloran las miserias, porque ahí se dan cuenta que, digamos, la vida no es esa burbuja de contención para muchos de ellos, por ejemplo, para los míos, que era la familia. Los pibes se dan cuenta de que la vida no es una mierda en la escuela, porque hay otros pibes que la pasan muy mal.
Entonces,
me parece que cualquier debate se tiene que dar y tenemos que empezarlo con los pibes adentro de la escuela.
Sí, sí, inclusive hay algunos pibes que también los sacás de los dispositivos, ¿no? De las pantallas constantemente. En esos momentos, bueno, es fundamental en los tiempos que corren.
Exactamente.
Fundamental. Después de una pandemia ni qué hablar.
Sí, 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 sí. Y repito esta idea. Para muchos pibes la escuela es lo mejor que les pasa en el día. Porque para eso también está la escuela. Es angular la escuela. Para la detección de un montón de problemas que no se dan en la escuela, se dan afuera de la escuela.
Exactamente.
Creo que la discusión, cualquier tipo de discusión vinculada a la educación, tiene que arrancar por ahí. 2996-345-635 es el teléfono de Río Negro Radio, es el WhatsApp de Río Negro Radio para que ustedes manden un texto, para que ustedes nos envíen, en definitiva, un... Me encanta. Bueno,
estoy diciendo como en video match.
Te pones, sos una secretaria de Gerardo. Para que ustedes manden un texto o también un audio y para que le den la bienvenida a JP, que después de 10 días de vacaciones... Ha vuelto a estar detrás de los controles.
10 días, a vos te resultó como 10 días, fue menos, me parece.
¿No fueron 10 días hábiles?
¿Viste? ¿No? Él sintió tanto tu ausencia.
¿Cuánto fue? Cinco días hábiles, con 2 fines de semana.
Claro. Fue el viernes, no, el anterior.
Claro, lo que pasa es que... Claro, tal cual. El tema es que en el medio
claro,
pasaron
pero vos
los feriados.
¿Lo
yo
lo extrañé mucho.
Sí, estaba decididamente colonizado.
Un beso a Cami que nos bancó toda la semana pasada.
¿Quién es Cami?
Una chica que venía a operar acá.
Beso grande, Cami. Nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes, Julián Antonella, recordarles que nos pueden escuchar acá en Neuquén en 90.9, en la ciudad de General Roca en 91.9, también en www.rionegro.com.ar/radio, también pueden descargarla para Android o iOS, es Río Negro Radio, y les recuerdo que tenemos un canal de YouTube maravilloso, que es Río Negro Streaming, por el cual seguramente mucha gente nos está viendo en este momento. ¿Cuándo? 18K.
Teléfono para la gente de marketing.
18K.
Nos... Queremos
canjes. Ah, 18 kirchneristas nos están viendo en este momento.
Estaba haciendo una gestión. Eran
18.000 personas.
Tenés que seguirlas.
Bien, nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Nos queda todavía horita y media larga de Ya es Tiempo.
Las El préstamo más rápido del mundo.
Rapicuotas. Ven y firma si te vas.
En Rapicuotas, saca un préstamo de hasta 3 millones de pesos. Lo empiezas a pagar en 60 días.
Y la última cuota va de regalo.
Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuota fija 100 pesos, pase lo que pase. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos.
Rapicuotas. Ven y firma si te vas.
Encontranos en General Roca número 775 Chipoletti, Tucumán 451 General Roca, Italia 47 Villa Regina, sujeto a aprobación crediticia.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
No es solo un centro de esquí, es el escenario de una experiencia inigualable.